Pueden, por favor, acompañarme a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor ahora que la lectura y meditación de la predicación de la palabra seamos bendecidos. Oremos. Señor y Dios, nosotros alegremente venimos delante de ti con alabanzas a tu nombre. Recordamos ese precioso Salmo, el Salmo 100, donde tú nos invitas a entrar a tus atrios, Señor, con acción de gracias. Nosotros damos gracias a ti, Señor, por los himnos que hemos cantado. Damos gracias a ti, Señor, por la palabra que en la Escuela Dominical hemos recibido. Te pedimos que una vez más, tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras almas. Háblanos, despiértanos. Concédenos, Señor, el poder ver tu mano guiándonos por senda de justicia. Y esto, Señor, por amor de tu glorioso y santo nombre. Señor, bendícenos con tu presencia y que nosotros podamos salir de aquí, Señor, henchido nuestros corazones, nuestras mentes de tu palabra y predicando a otros, Señor, las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. En este día queremos continuar la serie El fruto del Espíritu. Y hoy estudiaremos la gracia de la fe, o como es traducida en otras versiones de las Escrituras, de la fidelidad, la gracia de la fidelidad, la cual produce el Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos creyentes fieles. ¿Por qué causa el creyente puede ser un hombre o una mujer fiel hasta la muerte? Por lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Por lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque un creyente puede en medio de la adversidad mantenerse fiel por el Espíritu Santo, el cual produce en nosotros fidelidad. Produce en nosotros que seamos hombres y mujeres fieles a la promesa, fieles al Señor. Sin embargo, a medida que vayamos estudiando, nos daremos cuenta que la fidelidad es muy costosa. Es muy costosa. Y pocas personas están dispuestas a pagar el precio de la fidelidad. Pero para el piadoso, la fidelidad es una gracia absolutamente esencial en su vida cristiana. Cueste lo que le cueste, buscará la fidelidad. Antes de continuar, quiero agradecer al pastor Harry Martínez por la ayuda que recibí de él en la preparación de este mensaje. Veamos en primer lugar la fidelidad. ¿Qué es? La fidelidad, ¿qué es? La palabra bíblica indica aquello que es firme. Al hablar de fe o fidelidad en este pasaje, nos habla de algo o de alguien que es firme. Y que puede ser confiado. Quien es íntegro. Alguien quien es íntegro. Un diccionario lo define como firme en la adherencia a las promesas. O en cumplir su deber. La fidelidad es sinónimo de lealtad. Alguien que es leal. Leal a Cristo. Leal a Dios. Alguien que es quien es noble para con Dios, noble para con Cristo. Alguien que tiene confianza, en el cual se puede confiar. Alguien en el cual Cristo confía. Alguien quien es franco. Alguien quien es honesto. Nosotros encontraremos en las Escrituras muchos ejemplos, no de hombres esencialmente fieles. Encontraremos ejemplos de hombres fieles, pero sobre todo encontraremos en abundancia pasajes que nos hablan de que en primer lugar nuestro Dios es fiel. Dios es fiel. Lamentaciones 3:23. Me interesa solamente la última parte de ese versículo. Dice al final, grande es tu fidelidad. Aquí hablando el profeta Jeremías de Dios, dice, grande es tu fidelidad. Este pasaje nos habla de que nuestro Dios es perfectamente fiel, es leal, es noble. En Él podemos confiar. En Él hay franqueza y honestidad. Él habla nuestras almas y lo hace con honestidad, siendo leal, haciéndonos bien a nuestras almas. Siempre nuestro Dios cumple sus palabras. En eso podemos ver la fidelidad de nuestro Dios. Grande es su fidelidad. Él siempre cumple su palabra. El Señor no se equivocó con sus palabras. El Señor no dice algo y luego dice, yo te prometí eso. Yo no estoy muy seguro de eso. No, Él promete algo y lo cumple. Otro ejemplo de la fidelidad del Señor lo podemos ver en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Aquellos creyentes estaban pasando por persecución, por tribulación. Y cuando la vida cristiana era difícil de vivir, era peligroso, sumamente peligroso, el autor a los Hebreos le dice en Hebreos 10, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente firme, porque los hermanos te van a ayudar. No. Mantente firme, sin fluctuar, sin cambiar. Mantente en el camino, ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque Dios, quien hizo la promesa, es fiel. Porque Dios te recompensará. Porque Dios es quien te sostiene. Porque Dios es tu fortaleza. Por eso mantente firme. Mantén en alto el nombre de tu Señor. Sé fiel. Sé fiel, como dice Apocalipsis, hasta la muerte. Porque fiel es el que ha prometido. Nuestro incentivo de mantenernos firmes para no salirnos del camino, para no huir en medio de las pruebas más difíciles o complicadas, es que nuestro Dios ha prometido y Él va a cumplir. Él ha prometido y va a cumplir. Él ha prometido y Él nos va a guardar. Él es fiel. Muchas veces queremos tomar nuestras decisiones en base a nuestros temores o circunstancias. Pero mis hermanos, eso es comparado con arena movediza. Te vas a hundir. Si tú tomas decisiones en tu vida en base a las circunstancias alrededor, si tomas decisiones en tu vida en base a los problemas, las tribulaciones que Dios en su providencia te ha dado, estás parándote y cargando con todo en arena movediza. Una característica de la arena movediza es que mientras más te mueves, más te hundes. Mientras más esfuerzo haces para salir, más te hundes y más te hundes. Y lo podemos encontrar en las Escrituras de cómo hombres usaron sus propios consejos y no usaron la palabra de Dios para tomar sus decisiones. ¿Qué hizo el Señor? Por tanto, los dejé a sus consejos. Los entregué a sus consejos. Como despreciaron mi palabra, los dejé a sus propios consejos. Proverbio capítulo 1, al final, nos habla de los resultados de aquellos que siguen sus propios consejos. Se van a hastiar. Se van a hastiar de sus propios consejos porque verán que no llegarán a ningún lugar. Si Él ha prometido, hermanos, recuerda que uno de sus nombres es fiel. Dios es fiel. No olvides que tu Dios es fiel. No coloques tu vida, la de tu familia, en las manos de tus circunstancias, de tu sabiduría, de tus respuestas, de tus soluciones. Es que yo tengo esta situación, yo soy una mujer, un hombre que resuelvo. Déjame ver, ya ver qué tengo a mano para yo resolver este problema. ¿A quién tengo para llamar? Déjame llamar al hermano fulano de tal, que tiene tal contacto aquí y allí. Como los israelitas, Dios va a tomar a tu ayuda y a él lo va a quebrantar y a ti con él. Como lo hizo con los israelitas, en el momento en que venían los babilónicos con todo su poder. Déjame buscar ayuda de los egipcios. Esa vara donde tú te quieres sostener, se te va a meter por la mano y te va a herir. No, no es una buena ayuda. Si él ha prometido, Dios sí es la ayuda correcta. Si él ha prometido que confiando en su Hijo somos salvos, hermano, confía en su Hijo y cierra los ojos. Duérmete tranquilo. Si él ha prometido que somos salvos por medio de la fe, cree su palabra. Él es fiel. Él salvará por su Hijo. No nos dejará, no nos desamparará. Podemos estar seguros que no seremos desamparados. Si él ha prometido ampararnos, no nos dejará desamparados. Nos sostendrá. Debemos estar confiados que fiel es el que prometió. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, dice el texto. Deuteronomio 7:9. Que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Oiga bien, hermanos. Hasta 1000 generaciones. Hermanos, ninguno de aquí vamos a ver ni la quinta parte de nuestra generación. Ahora 1000 de nuestras generaciones. El pacto que él ha hecho, la bendición que él ha dado al hermanito fulano de tal, es para 1000 de sus generaciones. Hermanos, eso habla de la fidelidad, del poder de nuestro Dios. Eso habla del poder de nuestro Dios. Por lo tanto, créeme que es una gran locura no confiar en Él. Es una gran locura no confiar en Él. Dios procura que en medio de nuestra tribulación conozcamos que Jehová es Dios. Él es Dios, entiéndelo. Métetelo en la cabeza. Él es Dios y es Dios fiel. Es Dios fiel. He aquí una de las características de que Él es fiel. Él cumple sus promesas. El hombre, por lo tanto, que también es fiel, que posee el fruto del Espíritu de Dios, y entre las gracias que el Espíritu Santo provee o desarrolla, produce en nosotros, está la fidelidad. Por lo tanto, el hombre fiel cumple. El hombre fiel, así como Dios, también el hombre fiel cumple sus promesas. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cristo Jesús también es fiel. Cristo Jesús también fue fiel a Dios. Él conocía cuál era su misión, sabía cuál era el final de su misión. ¿Y sabe qué hizo? Desde el principio fue fiel. Y fielmente murió en la cruz. Fielmente cumplió el llamado o la responsabilidad de Dios. Fue fiel. Por eso dijo al final que había sido consumado. Personalmente pienso que la consumación de la obra de Cristo en la muerte en la cruz iba más allá que el solo sacrificio. Estaba cumpliendo fielmente las palabras del Padre, llevando sobre el madero la maldad, el pecado de todo pecador que creía en Él. Él estaba cargando con el pecado y consumando la obra de Dios allí, recibiendo todo el juicio de Dios. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienda, mi hermano, tu alma al fiel Creador. Y ocúpate de una sola cosa. Haz el bien. En este mundo tan complicado, en este mundo con tanta variedad de maldad, de perversidad, de engaño, de hipocresía y todo lo demás, que las centenares de cosas que uno puede agregar, hermanos, la palabra fiel de la mente de muchos ha desaparecido. La palabra fiel ha desaparecido. Pero Dios espera que nosotros, los creyentes, vivamos conforme al Espíritu que mora en nosotros. Y ese Espíritu produce en nosotros, conforme a su obra, fidelidad. Quien encomiende sus almas a Dios, quien encomienda su trabajo y vida al Señor, puede sentarse tranquilo. Hermanos, ningún banco en el mundo paga los intereses que Dios paga. Ningún banco en el mundo. ¿Usted quiere dormir tranquilo? Su tesoro. Ya ve mucha gente pensando en su carro, en su casa. No, no estoy hablando de eso. Su tesoro más preciado. Póngalo en las manos del Señor. No hay nada más preciado que su propia vida, su propia alma. No hay nada más preciado que la salvación que Dios ofrece. Ponla en Cristo Jesús. Nadie va a pagar intereses tan altos como nuestro Señor. Nadie va a pagar intereses tan altos como el Señor. El Señor nos dice, oye bien, el que no deja padre, madre, hijos, mujer, por causa de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Señor, pero espérate, no vaya tan rápido. Que yo tengo tachelito aquí para mi futuro. Señor, pero que yo tengo que hacer una casita para mi bienestar. El Señor no está diciendo, en literal, que tú cojas esas cosas, las vendas, y vengas aquí a la iglesia y te eches a dormir aquí en la iglesia. ¿Dónde está tu tesoro? Ponlo en la mano del fiel. Ponlo en la mano del fiel. Pon tu corazón, pon tu alma, tu vida en la mano de aquel que es fiel. Muchas personas tienen sus vidas en sus propias manos, pero aún tus manos no son tan fuertes como las de Él. El Señor Jesucristo compara la mano del Padre y dice, nadie puede arrebatar a ninguna de mis ovejas que está en la mano del Padre. Nadie puede arrebatar a mis ovejas de la mano de mi Padre. Él es mayor que todos. Es más fuerte que todos. Por esa causa el Señor nos dice a nosotros cuál es su nombre y cuál es su voluntad para con nosotros. Él es fiel. Por esa causa dice aquí, encomienda tu alma al fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador. No sigas tratando de alcanzar la salvación por tus propios méritos. Encomiéndate al fiel Creador. Ahora eres creyente, qué bueno. Encomienda tu alma al fiel Creador. Confía en Él, cree en Él. Echa tu vida, todo tu tesoro, lo más preciado que tienes, tu propia vida, y ponlo en la mano de aquel que es fiel. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Usted cree que usted es tan fuerte que usted puede evitar todos los daños? ¿Usted cree que usted es tan fuerte que usted puede meter su dinero en el banco y pensar que nunca va a pasar nada? El que tenía todo su dinero en Baninter o en otros bancos que también desaparecieron, ¿sabe? Que por más fuerte que pueda ser un sistema monetario, se puede ir al piso. Pregúntele a aquellos que tenían millones y millones y millones en barriles de petróleo. Se cayeron dos bancos y los cuartos se esfumaron. Y gracias a Dios, que de que se cayeron esos bancos, el problema del petróleo que subía, 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 desapareció. A los que muchos tenían, todo se les fue. Y a los que nada tenían, todo se les arregló. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero mis hermanos, poner nuestra familia, poner nuestra vida en nuestras propias manos, créame, créame mi hermano, que no es sabio. Póngalo en la mano del fiel. ¿Usted ama realmente a sus hijos? Póngalo en la mano del fiel. ¿Usted ama realmente su matrimonio? ¿Su esposa, su esposo? Ponga ese tesoro en la mano del fiel. Señor, administra tú esto. Verdaderamente yo no puedo. Cada vez que hago un paso, cada vez que muevo una ficha, un paso para atrás y 10 para, un paso para adelante y 10 para atrás. Hermanos, Dios es fiel. Y por esa causa espera que nosotros seamos de igual manera fieles. Podemos concluir que ser fiel es cumplir con nuestras promesas, como nuestro Dios es fiel. Ser fiel es cumplir con nuestros compromisos y obligaciones, como Dios que dice algo y lo cumple. Dios no se queda con los cuartos de nadie. Dios no se queda con la vida de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Él es fiel. Él es fiel. El ser fiel significa también hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos comprometidos a hacer, aunque esto nos cueste. Dios hizo un pacto. Le dijo a Abraham, vamos a hacer un pacto. Le dijo, oye bien, en tu simiente bendeciré a toda la nación de la tierra. Y luego le recordó ese pacto, hizo ese mismo pacto con Isaac. Y luego eso hizo ese mismo pacto con Jacob. Y lo confirmó. Y lo continuó confirmando hasta el momento en que Cristo nació. Hasta el momento en que Cristo nació. Pero anteriormente le había dicho a Eva que la simiente de ella, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a ser mordida por ella en el calcañar. Y también cumplió esa palabra, matando a su propio hijo, el hijo de Abraham, en una cruz. Cada palabra que él puso delante de ellos, la cumplió fielmente. No solamente nació el hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David, hijo de José. No solamente cumplió esas palabras, sino también que le dio muerte, consecuencia del pecado, venciendo ahí mismo a la muerte misma. Cumplió su palabra. Dios es un Dios fiel. Le costó su palabra. Levantó su mano e hizo una promesa por sí mismo. Y le costó, hermanos, ¿sabe lo que le costó? La vida de su propio hijo. Cumplir la palabra a Abraham, a Moisés, cumplir la palabra al pueblo de Dios, le costó la vida de su propio hijo. ¿Y usted no cree que las promesas que usted y yo hacemos no nos van a costar? Para ser fieles, nos van a costar. En primer lugar, veíamos una definición y a Dios como nuestro ejemplo de fidelidad, pero en segundo lugar, veamos la carencia de la fidelidad. Hermanos, podríamos decir ahora, en el siglo XXI, que la fidelidad es una de las marcas distintivas de nuestra sociedad. La fidelidad es una marca distintiva de nuestros políticos. La fidelidad es una marca distintiva de nuestros estudiantes. Es una marca distintiva de todos los padres. Es una marca distintiva de nuestra sociedad, de manera general. Cumple nuestra sociedad, cumple nuestras autoridades su palabra al pie de la letra. Podemos decir que hoy más que nunca hay menos divorcios. Porque los hombres y las mujeres han entendido lo que, la importancia de la fidelidad. Y entonces, ¿se cuidan? ¿Podemos decir eso? Yo pienso que no. Hay una estadística que estuve buscando en internet que decía que el 50% de los matrimonios son de personas que ya se han casado anteriormente. De personas que se han casado anteriormente. Es decir, ha habido infidelidad y ha habido nuevo matrimonio. Realmente la respuesta es no. No hay tal fidelidad. Hay realmente una carencia de fidelidad. Y lo podemos ver desde arriba de nuestra sociedad hasta el último. Hay personas que ahora le da terror escuchar un motor. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, ¿no? Nadie sabe por qué. Y tú estás mirando para los lados. El motor. Por los tan pocos, o mejor dicho, por los muchos atracadores que están esperando que tú o la mujer esencialmente se descuiden para arrancar la cartera. Y si son dos, cuidado, porque se pueden desmontar y jalar con una pistola. Entonces realmente podemos decir que hay una seguridad total. Nuestra sociedad está realmente ha entendido la importancia de la fidelidad. Proverbios 26 nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Y en otras traducciones habla su propia lealtad. Muchos hombres proclaman qué leales son ellos. Sin embargo, cuando Dios busca, dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El Señor dice que muchos proclaman que ellos sí son fieles. Pero a la hora de la verdad, Dios dice, ¿quién va a hallar a ese hombre realmente fiel? Verdaderamente fieles, hombres fieles, son joyas raras. Son joyas raras. Hermanos, y no es en medio de un, como dice, buscar un alfiler dentro de un pajar. Es dentro de estiércol, ahora mismo. No es un pajar lo que tenemos, lleno. Qué difícil encontrar un alfiler en... No. Ahora es estiércol. Qué difícil es encontrar una joya dentro del estiércol. Así es que huele nuestra sociedad. La verdadera raíz de nuestra infidelidad es el egoísmo. Estamos tan preocupados por nosotros mismos que cuando a mí no me conviene cumplir, no cumplo. De ahí la carencia de la fidelidad. Si hablé con alguien y luego caigo en que no me conviene y no queremos cumplir con estas palabras, a veces decimos, ¿y tú crees que fulano se acuerda? No, se le olvida eso. Déjalo, hazte loco. Porque no queremos cumplir con nuestras palabras. Por esto hacemos promesas cuando nos sentimos bien. Pero si estamos descaídos, no nos sentimos bien, apagados, medio depre, yo no voy a cumplir con eso. Fulano que entienda. El otro tiene que entender, como sea. Le decimos a nuestras esposas, mi amor, mañana hablamos de ese tema. ¿Y cuántos mañanas no han pasado? ¿Y no llega mañana? No llega mañana. Y ya la esposa se ha dado cuenta de que ese mañana hablamos. Lo real es, no quiero hablar de ese tema ahora. O simplemente no quiero hablar contigo ahora. Porque no somos fieles. Por eso es que tú ves que a veces las mujeres tienen que tomar el martillo y ellas mismas arreglar el problema. Ella buscar el plomero, ella trabajar con el hombre ahí, y encima de todo eso, también, porque a veces son tigres, que se enganchan a la plomería, porque el hombre no puede. Ellas toman el lugar que no le corresponden, pero hay que arreglar ese problema en la casa, por nuestra falta de fidelidad. Lo mismo pasa con los devocionales y con las demás cosas. por no querer sacrificar nuestro egoísmo, preferimos ser infieles. Por no querer sacrificar el juego, estoy cansado, no puedo ahora, pero esto hay que hacerlo. El fruto del Espíritu, mis queridos hermanos, es fidelidad. ¿Hasta qué punto somos caracterizados por cumplir con nuestras palabras? Y nosotros los creyentes tenemos que trabajar y evaluar y evaluar y evaluar y requete evaluar. Y en oración comenzar a enmendar cosas aquí, acá, no querer hacerlo todo a la vez. Entre las primeras cosas que como iglesia nosotros tenemos que trabajar, todos nosotros, para empezar con algo, es con llegar temprano al culto. Todos tenemos que trabajar con eso. Aquí no estamos señalando a nadie específicamente, pero todos tenemos que procurar ser fiel en lo poco. Acuérdese de la promesa. Es en lo poco, en lo poco, en lo poco, en lo poco. Es concentrarnos en algo, una cosa específicamente, y luego agregar otra. Y trabajar en otra cosa. ¿El qué? En el plano de la fidelidad. Los creyentes debemos ser fieles. Hombres y mujeres, ¿sabe de qué? De honor. Porque de eso habla la fidelidad. Habla de honor. A veces solamente queremos como enfocar el honor entre militares, entre médicos que tú lo ves sacrificándose y muriendo a veces, cayendo enfermos por la fidelidad hacia sus enfermos. Pero mis amados hermanos, los creyentes, más que cualquiera, estamos llamados a esa fidelidad. ¿O no es así? Estamos llamados a esa fidelidad, a trabajar con esa fidelidad. Un antónimo de la fidelidad, que el proverbio lo machaca, es la pereza, la negligencia. Y los hombres, y las mujeres, y los niños que son de Dios, y los jóvenes que son de Dios, no podemos ser ni perezosos ni negligentes. Tenemos que ser hombres y mujeres de honor, hombres y mujeres que cumplamos con nuestras palabras. Evidentemente, habrá circunstancias en las cuales usted no puede, por causas diversas, pero usted tiene que poner usted la cara y decirle, mire fulano, esto me fue imposible hacer. Y usted dar el frente. Perdóname, vamos a ver cómo podemos hacer en otro momento, pero mira, ahora no pude. Pero eso no debe ser el día a día. Invito al hermano Guaneje a mi casa. Ay, Guaneje, no vaya a mi casa porque yo estoy ahora en una reunión. Ah, ok, está bien. Vamos a reunir el martes. Y Guaneje vuelve el martes. Ay, Guaneje, no coja para allá porque ahora yo estoy con los niños en el parque. Y el hermano va a decir, ay, yo no soy importante para él. Es que yo no tengo nada importante que hablar con él. Realmente, hermanos, tenemos que luchar y trabajar con nuestras mentes y corazones, porque a veces es nuestro orgullo. Es que el mundo tiene que girar alrededor nuestro. Y por esa causa, posponemos a los demás, siempre y cuando sea el otro que tiene la necesidad. Si soy yo, pones, ¿y dónde tú estás? Pero ven que te estoy esperando. Ven, tú sí dura. Llega temprano, claro, porque eres tú que tienes necesidad. Pero como es él, entonces tú le das vuelta al asunto. Vuelta y vuelta al asunto. Es nuestro orgullo, nuestro egoísmo, mis hermanos, que nos impide ser fieles. Muchos proclaman su propia lealtad. Oh, no, yo soy un creyente de pura cepa, fiel hasta la muerte. Hasta que te tocan el pelado. Fiel hasta que te tocan en lo que más te duele. Por eso el Salmo 12:1, David clamaba, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermanos, miren cómo David está uniendo a la piedad la fidelidad. Usted no es más piadoso cuando es un infiel, cuando no cumple su palabra, cuando no está haciendo las cosas que usted prometió hacer, por ejemplo, en el trabajo. Usted prometió trabajar de 6 a 8 y usted se llega a las 7 y se va a las 5. Usted prometió fidelidad y es la fidelidad llevada a cada área en nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, si nosotros no procuramos la fidelidad, recuerde que la consecuencia o lo contrario es la obra de la carne. Si usted no amarra y se pone los pantalones, si usted no hace un esfuerzo por ser una mujer fiel, que cumpla su palabra, un hombre o una mujer de honor, que le pesen los ruedos de los pantalones, usted no se va a poder confiar. Usted va a ser un irreverente porque va a llegar la hora que le dé la gana a la iglesia. Usted no va a recibir lo mejor. Usted va a usar las obras de la carne. Si no trabaja con la fidelidad y crece en ser una mujer, un hombre fiel, imitando, ¿saben a quién? A Dios. ¿Sabe lo que acontecerá? Que usted echará mano de las obras de la carne. Eso es lo único que va a pasar. Y como alguien dice por ahí, desde que Adán pecó, nunca falta un pero, una excusa. Siempre hay una excusa. Fulano, ¿qué pasó? Ya te tal. Ah, no, es que ustedes son solteros. Ustedes no tienen familia. Es decir, comenzamos a escudarnos y escondernos detrás de pretextos y a veces hasta de mentiras. Hermanos, si no somos fieles y decimos, oye, mira, perdóname. Perdóname porque llegué tarde. Perdóname porque no cumplí mi compromiso contigo. Perdóneme. Hermano, eso también es parte de lo que es ser fiel. Reconocer nuestro pecado. Quien no lo reconoce se endurece, se enorgullece y usa la mentira. Echa mano de las obras de la carne. La echa. Usted no está trabajando y creciendo en ser un hombre o mujer fiel delante del Señor. Desde segurito que usted tiene hace mucho diciendo mucho embute chiquito. Mucha mentira y le ha dado el barnicito de blanco. Y le ha puesto el nombre. Y le ha puesto, hay una caja, casi siempre hay una caja. Dice, mentiras piadosas. Y usted tiene esa bolsita ahí aquí, uno siempre se la amarra a los lados. Para poder sacar. Y sacamos la mentira piadosa y la ponemos ahí. Y hay otra mentira piadosa. Eso no hace nada. Eso no es nada. Fulani, ¿por qué tú tienes los zapatos rotos? No, tú sabes que venía de camino y me los rompí. Úntrale, qué cosa esta. Pero es mentira, tú saliste con los zapatos rotos. Tú no tienes para comprar unos zapatos. Pero como no estamos creciendo en ser personas, hombres y mujeres, que glorifiquen a Dios siendo fieles, guardando los compromisos, diciendo la verdad, usted va a echar mano de la bolsita de las obras de la carne y lo va a dar al otro, usando la mentira. Hemos visto la fidelidad, que es la fidelidad, la carencia o necesidad de la fidelidad. En tercer y último lugar, la fidelidad en acción. ¿Para con quién debemos ser fieles? En primer lugar, y solamente nos vamos a quedar aquí por causa del tiempo, debemos ser fieles para con Dios. Hermanos, ¿cuánto nosotros decimos a eso? Sí, eso es así. Sí, yo voy a hacer ahora las cosas para el Señor. Sí, ahora yo me voy a consagrar al Señor. Y usted ve que a veces estamos mal y usted dice, no, espérate. A partir de ahora esto es del Señor. Y caemos otra vez en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha identificado el problema. Hay pecado que usted está trabajando allí, que tiene años practicándolo. Y usted no es suficiente con usted limpiar el pedazo. Limpié el pedazo, con la sangre de Cristo está limpiado. Amén, qué bueno. Ahora, ¿qué vas a sembrar ahí? Deshierve en su casa, limpie bien y déjelo así limpio. No haga nada con eso. ¿Sabe lo que va a pasar? La mala hierba va a crecer otra vez y usted no la va a llamar, no le va a echar agua, nada. déjela por un par de días, y ahora en estos días que está lloviendo, no va a poder entrar a su casa. Cuando usted limpia, cuando usted se arrepiente y se aparta del pecado, mi hermano, en su lugar hay que sembrar algo. La fidelidad. Siembre la fidelidad. Si usted se arrepiente de ese pecado, confiesa su pecado, huye de ese pecado, ¿qué hará? En contraposición a ese hábito pecaminoso. Siembre fidelidad. Use su reloj con verdad. En primer lugar, seamos fieles a Dios. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Oye el Señor, vas a padecer. No es que no vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. El Señor le había dado el tiempo a la tribulación. Dios había dado el tiempo. Va a estar en tribulación 10 días. Ese es el tiempo que le he dado. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10, léalo. Léalo, para que se convenza. Usted va a pasar por tribulación. ¿Saben quién estimó hasta el tiempo en que vas a estar dentro de la tribulación? 2 días, 3 meses, 1 año, 2 años, Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar en ese tiempo? Vas a ser probado. Ahora, ocúpate de una cosa. Primera de Pedro nos recordaba, echa tu alma sobre el fiel Creador, descansa en Él, confía en Él, fortalécete en Él y haz el bien. Pero aquí nos dice, sé fiel hasta la muerte. Ocúpate en eso. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Sé fiel. Ocúpate en ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe lo que sucederá? Te daré la corona de la vida. Yo te voy a dar la corona de la vida. Ocúpate tú en lo tuyo. Las cosas se están apretando. Se están poniendo más difíciles y más difíciles y más costosas. No te doblegues, persevera, sé fiel hasta la muerte. No te doblegues, no cedas, no cedas. Y a veces, como le sucedió al Señor Jesucristo, luego de 40 días, sin comer ni beber nada, en el desierto, Satanás se presenta, oh, pero yo te voy a solucionar todo tu problema, tú tienes hambre. Mira, mira, piedra. Conviértela en pan y cómetela. Él sabía que le estaba hablando. Pero no se quedó ahí solamente. Oye, déjame abrirte esta puerta. Y le abrió una puerta. Mira esa gloria. Mira la gloria de todos los reinos. Si te postras y me adoras, te lo doy. Sin cruz, sin problema. Y el Señor Jesucristo le respondió una y otra vez en Mateo 4, versículo 4. Una y otra vez. Y puede ser que Satanás te diga, oye, la solución a todos tus problemas está aquí. Está aquí, ven y abre la puerta y entra, resuélvelo. Para algunos será la tentación el loto. La solución tuya está en jugar, juega. No te preocupes, tú vas a seguir siendo cristiano, tú vas a seguir yendo a la iglesia, hazte un jugador, no hay problema con eso. Dios te va a abrir puerta. Satanás convenciéndonos. Otro va a decir, no, pero hazte el negocito ese. Ese sí, tú no tienes que pagar nada de impuestos. Hazlo, no importa, dale para allá. El Señor no está contigo. El Señor está contigo, dale para adelante. El Señor te bendice. Y tomará pasaje el Salmo 91 y lo va a decir en poesía, como se lo dijo al Señor. Pero Cristo está. Tu pie no va a tropezar en piedra. A los ángeles va a enviar. Oye bien, un ángel. ¿Pero dónde estaba? En el pináculo del templo, allá arriba, encaramado. Cosas reales. Lo estaba tentando en situaciones reales. ¿Y usted cree que usted y yo no vamos a ser tentados tampoco? Vamos a ser tentados igual. Y Él no va a abrir puertas. Mira, de par en par, así, pran. y se pondrá su vestido blanco. Porque se vestirá como ángel de luz y no va a decir, esta es la puerta del Señor para ti. Y tú con mucho problema, con mucha necesidad, con mucha aflicción, si no eres fiel al Señor Jesucristo, entrarás con los ojos cerrados. Y muchos engañados por el diablo han llegado a la puerta del cielo y desde la misma puerta del cielo han llegado al infierno. No han entrado. Porque fueron engañados. ¿Cuántos no hay que han sacrificado su lealtad al Señor por unas pequeñas cosas y al final al cabo han sufrido las consecuencias? Hermanos, somos fieles a Dios. ¿Estamos dispuestos a realizar su voluntad cualquiera que ésta sea? ¿Somos fieles a Dios? ¿Estamos siendo fieles a Dios en la mayordomía que Él te ha encomendado como abuela, como abuelo, como papá, como hijo? Yo te he encomendado una mayordomía, ¿eh? Un trabajo como hija. Bien, todas las niñitas, las hijas, ¿qué deben hacer? Someterse a sus padres, obedecer a sus padres. Ese es su trabajo. Y las niñas que quieren obedecer a Dios, ya saben lo que tienen que hacer. Los hombres que quieren obedecer a Dios, ya saben lo que tienen que hacer. Son esposos, vive con tu mujer sabiamente, amándola. Las mujeres que quieren obedecer a Dios, saben lo que tienen que hacer. Son casadas, sométete a tu marido. Es muy sencillo. Hermanos, es en esas pequeñas cosas tan sencillas en las cuales somos probados. Pero de verdad, para muchos de nosotros que venimos luchando, saliendo del mundo, trabajando con muchos pesares y muchas quejas y hábitos de pecado, eso parece pasar por el mar rojo. ¿Acaso no tuvo Dios y no tiene Dios el poder para abrir el mar también hoy? Como lo hizo con Moisés ayer. ¿Eres fiel a Dios honrando a tus padres, aunque son difíciles de soportar? ¿Eres fiel a Dios en tu negocio, no robando y cumpliendo con lo prometido? ¿Eres fiel a Dios en tu trabajo y cumples con tu horario? ¿Eres fiel en tus responsabilidades? ¿Eres fiel a Dios antes que al jefe? Y si éste te manda a mentir o a decir algo que no es, ¿a quién eres fiel? ¿Al hombre o a Dios? A veces el costo de desobedecer al jefe puede ser duro. Puede ser duro. Puede ser que usted, fulano de tal, llama a fulano de tal, lo pone en mute, lo llaman, señor, dile que no estoy. Deme un segundito. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a tratar usted con un padre difícil, con una persona difícil, con un jefe difícil? Dile que no hay nada aquí para él. Y usted ve lo cuarto ahí, y no hay nada para él. Te manda a mentir. Muchos se han echado a sus jefes encima como enemigos por ser fieles a Dios. Muchos han perdido grandes negocios, aparentemente llenos de cuarto. Lo han dejado pasar, no lo han tomado, por ser fieles a Dios. Muchos han perdido sus trabajos, por ser fieles a Dios. Otros han sacrificado lo mucho que ganaban para ganar un chin, para ganar menos. Porque este trabajo donde gano menos me permite congregarme los domingos para ser fiel a Dios. Sin embargo, también debemos de decir que muchos no se congregan porque temen a los hombres y no a Dios. Muchos no hacen la voluntad de Dios congregándose para orar cada miércoles porque no simplemente que tienen problemas en su trabajo, porque ningún trabajo, por lo menos normal, en el sentido de un trabajo de 8 o de 6 a 6 de la mañana, a 6 de la tarde, usted sale y usted no se queda ahí hasta las 8 de la noche por nada, a menos que no sea una situación fuera de. Pero muchas veces tomamos la decisión de quedarnos sacrificando aquellas cosas que nos hacen bien a nuestras almas, por temor a los hombres, no a Dios. Hermanos, en esas pequeñas cosas mostramos nuestra fidelidad al Señor. En esas pequeñas cosas. Muchos ayunan y oran para poder congregarse el miércoles, porque el Señor que ellos sirven es fiel. Y ellos ayunan y oran para que las materias les salgan otro día que no sea el miércoles. Y si salen, la cambian. Porque no están orando en balde. Están orando al Señor. Yo lo sé porque yo tuve 3 años en eso. Cada vez que me iba a inscribir, era en ayuno y oración. Y cuando me salía, ¿acaso mi Dios no es poderoso para darme otro profesor? Sí, la cambiaba. Joven que profesa ser creyente, ¿eres fiel a Cristo? Porque esta fidelidad tiene un costo. Hermano, ser fiel a Dios tiene un costo. Cuesta. Pero yo sé que hay mucha gente cansada de esto, porque hace mucho que han dejado de ser fieles al Señor. Hermano, examina tu caminar. Examina tu caminar delante del Señor. ¿Eres fiel a Él? Dios sabe mi situación, sí, y tú conoces su palabra. ¿Eres fiel a su palabra? ¿Eres fiel a Él? Él conoce mis circunstancias, sí, pero también Él te ha mandado en su palabra a esperar y a confiar en Él. ¿Confías tú en Él? ¿Confías tú en Él? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Del tamaño de tu jefe? ¿Del tamaño de tu corazón? ¿Del tamaño de tu egoísmo? ¿Del tamaño de tus pecados? Ese no es el Dios de las Escrituras. Cada amiguito debe saber que tú amas a Cristo más que a ellos. Tú le ayudarás y que tú le ayudarás a ellos a que vengan más bien a arrepentimiento. Mi querido joven, mi querido hermano, nuestros amigos nos exigirán el lugar de Cristo, pero lo harán sutilmente, de forma sutil. Pero ellos deben de saber que tú amas a Dios antes que a ellos. Tú amas a Dios más que a ellos. Una forma práctica de demostrar esto es orando cuando usted va a realizar sus actividades con ellos. Es orando. Y si ellos discuten, pregúntales, ¿acaso no depende tu vida de Dios? Y esto que vamos a hacer no es menos. ¿No clamará el hombre a su Dios? ¿No clamará, no buscaremos el rostro de Dios por temor a los hombres? Una buena práctica para practicar delante de ellos y para animarles a ellos a ver a Dios es nosotros orando delante de ellos. Tu novio o tu novia debe saber que tú amas más a Cristo que a ellos. Ellos deben de saberlo, que te mantendrás en pureza y siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque tú amas a Dios, tú amas a Cristo, más que a ella, más que a Él. Hay cosas en que usted ve que a veces los solteros se meten porque tú debes demostrarme tu amor. Ya está bueno, tenemos 2 meses, demuéstrame tu amor. Tenemos 1 año, tenemos 2 años, tenemos 5 años, esto está duro. Demuéstrame tu amor. Tú tienes que demostrarle que tú amas más a Dios que a Él. Y por eso te mantendrás en pureza delante de Él. Mis queridos solteros, mis queridos hermanos, tu amor hacia otra persona debe estar supeditado al amor a Cristo. Por eso Cristo le puede decir a un creyente, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo va a ser que tú me quieres impedir yo entregar mi vida a aquella la que yo amo? Cristo te pregunta, ¿es un hijo de Dios? No, no lo hagas. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas. Esa es la evidencia de verdadero amor a Cristo es guardar su palabra. Por esa causa nosotros tenemos que ver lo que dice en 2 Corintios 6:14. No os unáis, no os unáis. Eso de forma negativa, de forma positiva es cásate con los creyentes. Busca, no busques para nada a los impíos. Cásese con la creyente, con los hijos de luz, con los hijos de justicia. ¿Qué tiene la justicia con la injusticia? La sombra con la luz. No tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso no os unáis. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Tú moras donde está el trono de Satanás. Pero wow, gloria a Dios. Dice el pasaje en Apocalipsis 2:13. No has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Hermanos, esa es la alabanza que tenemos que esperar oír nosotros. Tú, aunque moras en medio de todos esos impíos, te mantienes firme. No has negado la fe. Te mantienes fiel. Ese es el tipo de alabanza que nosotros debemos de escuchar. En medio de la oscuridad, ser una luz. En medio de novios y novias, que son prácticamente marido y mujer, ustedes han de andar en pureza, siendo vírgenes, no solamente en cuerpo, sino también en sus mentes y corazones. Sí, van a ser diferentes, completamente diferentes. ¿Saben por qué? Por ser fieles a Cristo. Por ser fieles a Cristo. Quien no lo es, no será diferente a los del mundo. Amigo que me oyes, Dios es fiel. Pero no solamente Él es fiel en su misericordia, sino también en su juicio. Según Tesalonicenses 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él permanece siendo fiel. Y es esa fidelidad en su juicio. Le niegas, mañana Él será fiel y te negará. Le recibes, mañana Él será fiel y te recibirá. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Para perdonarnos, para limpiarnos. Confiesas tu pecado, Él levanta su mano y dice y promete, te limpiaré, te perdonaré, te haré mi hijo, una nueva criatura en Cristo. Él es fiel para cumplirlo. El Señor Jesucristo alabó la fe de un hombre. Era un militar. Cuando ese hombre mandó a unos amigos a que le pidieran que por favor curara a uno de sus siervos, que fuera a su casa a curarlo, el Señor Jesucristo iba para la casa de este hombre, de este militar. Luego envía a otro y le dijo, mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No soy digno de que tú entres a mi casa. La humildad de este hombre era tremenda, pero más aún era la fe de este hombre. Di la palabra y mi siervo se va a sanar. Yo soy militar. Yo tengo gente a mi cuidado. Yo le digo hasta tal cosa y cierro los ojos. Ellos lo hacen. Fielmente lo hacen. ¿Qué más tú? Di la palabra y mi siervo sanará. Y él se veía a sí mismo. Y veía a Cristo en su fidelidad. Y Cristo alabó esa fe. No he hallado tanta fe en todo Israel como la de este hombre. Y no era fariseo, no estudiaba la ley, nada. Nada. Pero era un hombre fiel. Un hombre que confió completa y cabalmente en el Señor Jesucristo. Y Cristo le bendijo. Y no es el único ejemplo. Muchos otros ejemplos hay en las Escrituras. Pero hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros, hombres y mujeres, que crecemos en piedad, ser hombres y mujeres de igual manera fieles. Y fieles hasta la muerte. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, y glorifícate nuestras flaquezas. Perdónanos, Señor, por nuestras muchas veces, Señor, hemos pecado nosotros contra ti y contra nuestros prójimos, siendo infieles. Te pedimos que tenga misericordia de nosotros. Que tú perdones, Señor, nuestros pecados. Que tú seas propicio a nuestras almas. Haznos hombres, Señor, que como tú eres un Dios fiel, seamos hombres humildes y fieles. Hombres, Señor, que prometen y que cumplen. Hombres, Señor, que como nuestro Dios hace según su palabra. Haznos de esta manera, Señor, para tu gloria, te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.